Pues buenos días a todos. Vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 9 de Mateo. Seguimos el capítulo 9. Esta mañana vamos a ver versículos 9 al 13. Mateo 9, 9 al 13. Voy a comenzar con oración. Padre, te pido que nos guíes a través de este pasaje de las Escrituras y ayúdanos a apreciar lo que estamos estudiando y sobre todo a ver cómo podemos, de qué maneras podemos aplicarlo también a nuestras vidas. Sabemos que aunque estas cosas pasaron hace mucho tiempo, tienen un valor para todos nosotros en la actualidad. Y son cosas que uno puede poner en práctica también. Te pido que nos guíes a través de tu palabra, que me uses, que me des las palabras necesarias. Y ayúdanos a enfocarnos y a concentrarnos, Señor, en lo que estamos leyendo esta mañana. Te pido que quites pues toda distracción de nuestras mentes que nos impidan de veras captar lo que tú nos quieres decir este día. En el nombre de Cristo te lo pido. Amén. Bien, pues en los siguientes versículos que tenemos, vamos a hallar el llamado de Mateo, un recaudador de impuestos, a formar parte del grupo de los 12 discípulos que Jesús escogió. El nombre original de Mateo, ¿cuál era? ¿Alguien se lo sabe? ¿Cuál era el nombre original de Mateo? No. ¿Alguien sabe? Su nombre era Leví. Leví, eso pueden ustedes encontrarlo en el capítulo 2 de Marcos y en el capítulo 5 de Lucas. En Marcos 2:14 dice, y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en la oficina de los tributos, y le dijo, sígueme, y levantándose, le siguió. Es interesante aquí notar, en el propio evangelio que Mateo está narrando, él no se llama a sí mismo Leví, sino más bien con el nuevo nombre de Mateo. Mateo quiere decir el don de Dios, el regalo de Dios. Y era como si para él, aquella antigua persona que él había sido, ahorita escuchamos el testimonio de una persona, ¿no? Y pues nosotros no le hemos cambiado el nombre a Eleazar, pero a lo mejor debiéramos de cambiárselo, ¿no? Porque es una persona nueva. Pero aquí en este pasaje notamos que como para él esa vieja persona había ya quedado sepultada y ahorita se estaba queriendo identificar al 100% con nuestro Señor Jesucristo y por eso se llama a sí mismo aquí él, Mateo. Mateo en realidad había nacido de nuevo, era una nueva creación y ahora se identificaba plenamente con el Señor. Lo que yo quiero que aprendamos en esta mañana es que Jesucristo vino a salvar pecadores. No vino a salvar a personas que creen que no son tan malos. ¿Cuántas personas conocías? O a lo mejor tú eras una de esas, ¿no? De que te decían, no, pues ¿vas a ir al cielo? Pues yo creo que sí. ¿Por qué? Pues no soy tan malo. O sea, hay peores que yo, ¿verdad? Y esa es la excusa que siempre ponemos y siempre nos estamos tratando de comparar con lo peor del mundo. Y cuando pensamos en personas peor, pensamos, por ejemplo, en Hitler, ¿no? Y Mussolini, ¿no? Puros dictadores o personas que realmente, eso sí, merecen el infierno. Pero esa es una mentira. En realidad, tú como todos los demás, no importa qué tan, según tú, poquito peques, si tienes pecado y no has sido limpiado por la sangre de Cristo, tú mereces la condenación eterna, según la palabra de Dios. Entonces, Jesucristo vino a salvar pecadores, a enfermos, espiritualmente hablando. Entonces, vamos a comenzar ahí con el versículo 9 de Mateo. Versículo 9, 9, dice, cuando Jesús se fue de allí, vio a un hombre llamado Mateo, sentado en la oficina de los tributos, y le dijo, sígueme, y levantándose, le siguió. Mateo era un recaudador de impuestos, otras Biblias dicen publicano, es la misma cosa. Y la posición de un publicano, un recaudador de impuestos, tenía que ganarse. Esos puestos, el gobierno romano los vendía. Entonces, la persona que a lo mejor ofrecía más, le daban la oportunidad de ser la persona que iba a ser el que iba a recaudar los impuestos para el gobierno romano. Siendo él judío, pues esto, tenemos que imaginar esto, ¿no? Él estaba trabajando para quiénes, en realidad. ¿Quién era el que estaba en el poder en aquel entonces? ¿Cuál era el imperio que estaba gobernando? Roma, ¿sí? Entonces, esta posición de recaudador de impuestos era una de las más odiadas por el pueblo judío. Y no solamente porque recaudaban impuestos de los judíos para Roma, sino porque era bien sabido que también ellos recaudaban impuestos para sí mismos, robaban para enriquecerse. Entonces vemos aquí que eran odiados por esas dos causas, y el ser un recaudador de impuestos era como sinónimo de ser un pecador. Cuando alguien decía recaudador de impuestos, ¡ah!, inmediatamente lo asociaban con lo peor de lo peor. Y hoy en día tampoco tienen muy buena fama los recaudadores de impuestos, ¿no? No nos gusta muchas veces que nos cobre el IRS, ¿no? Los impuestos. Ay, ¿por qué tengo? Me acuerdo cuando Kiko trabajaba ahí en la tienda mexicana. Ay, decía, ¿cómo es posible? Trabajé todo este tiempo y gané tanto y el gobierno me quitó. No, como el 20% de lo que es un robo. Entonces, nunca estamos como contentos con lo que el gobierno nos quita, ¿no? Ahora, imaginen ustedes si además de eso, tú sabes que la persona que te está pidiendo eso se está quedando dinero para sí mismo, para enriquecerse. Entonces, con una buena razón, eran odiados por todo el pueblo judío. No sé si a ti te ha pasado, ¿no? De repente conoces a una persona y cuando la ves, inmediatamente juzgamos a las personas muchas veces por su condición, juzgamos muchas veces a las personas por su apariencia. Les voy a poner un ejemplo. Si tú estás en la escuela, vamos a poner a los jóvenes que están en la escuela, en la prepa, en la universidad. Si tú estás en la escuela y tú tienes la oportunidad de compartir el evangelio con estas dos personas. La primera, ves a un cuate greñudo, ¿sí? Con aretes en la nariz, aretes por todas partes, tatuado, fumando y toda la cosa. Y al otro lado ves a un cuate bien vestido, con lentes, con su computadora, parece que está estudiando. ¿A cuál de las dos personas tú le compartirías el evangelio? Bueno, si es que se lo compartes en primer lugar, ¿no? Pero ¿a quién? Normalmente nos fijamos mucho en la condición de la persona. Ah, está fumando, ¿no? Está tomando cerveza, ¿verdad? Y nos fijamos en eso, nos fijamos en la apariencia y dejamos de predicar o les negamos la oportunidad de escuchar el evangelio basado solamente en la condición que los ojos ven y la condición que estamos viendo acerca de esas personas porque nos fijamos en su apariencia. Ahora, lo que estamos aprendiendo aquí es que precisamente es ese tipo de personas a las cuales Jesucristo vino a salvar. Y nosotros, porque como que marcamos una preferencia, ¿no? Si tengo la oportunidad de predicarle y darle el evangelio, pues mejor se lo doy como al amigo de Kiko, que ya casi está en el cielo por ser buena persona, ¿ah? Pero ¿qué tal si te hubieras subido en el carro y le das un aventón, un cuate lleno de tatuajes y eso? Y dices, no, este cuate no se lo merece, ¿verdad? O ni me va a hacer caso. Pues una de esas personas era Mateo, y es lo que vamos a ver ahorita, ¿no? Había, por ejemplo, estaba escuchando una ilustración, ¿no?, de una iglesia que estaba establecida en una parte bien pobre de una ciudad. Y enfrente del edificio de esa iglesia había una cantina. Y cada domingo cuando en la iglesia se estaba realizando el servicio de adoración a Dios, que se hacía en la noche, podían escuchar la música de la cantina, todo lo que daba, y gente gritando y diciendo maldiciones, etcétera, ¿no? Y era una molestia para los que estaban escuchando ese día, por ejemplo, el sermón, lo que sea, ¿no?, o cantando alabanzas a Dios. Pues un día, una de esas noches, uno de esos hombres, borrachos, entró a la congregación. Y en cuanto entró, la gente, pues, lo había visto entrar varias veces a la cantina, ¿no?, y se le empezaron a alejar, ¿no?, y a sentarse hasta separado de él. Y el hombre, pues, allá en el rincón estaba sentado. Pero a este hombre no le interesó las caras feas que le hicieron. Se sentó allí y se puso a poner atención a lo que el cuate que estaba, el predicador que estaba enseñando esa noche, estaba hablando acerca del evangelio. Y puso atención. Y al final de su predicación, este hombre hizo una invitación para aceptar a Cristo como Salvador. Y para sorpresa de todos los que estaban ahí, el borracho aceptó a Cristo. Y al final de aquella noche, ya después de que el hombre había aceptado a Cristo, se dieron cuenta que ese día ese borracho había llegado sobrio a pues escuchar la palabra. Pero la gente que hizo juzgó de antemano a la persona y quiso negarle a esa persona la oportunidad de escuchar el evangelio. Ese hombre reconoció su enfermedad y llegó a creer en el Señor. Eso pasó en la noche del domingo. Ya para el miércoles ese hombre estaba con el Señor. Ese hombre tenía cirrosis hepática, una enfermedad causada por el alcoholismo. Pero al haber creído en Cristo, ese miércoles que el hombre murió, estaba ya con el Señor. Pero así somos nosotros, ¿no? Nos fijamos mucho en la apariencia de las personas y a veces, él no. Y hacemos nuestra lista, este sí, a lo mejor este no, ¿verdad? Solamente por lo que vemos. Y aquí lo que Jesús nos está mostrando y nos está enseñando es que para Dios no hay acepción de personas. Dios no ve como nosotros vemos. Nosotros vemos externamente. Dios ve la condición de nuestro corazón. No importa si tienes 80 tatuajes, ¿verdad? O 30 aretes por todas partes, o el pelo largo o corto. Dios no se fija en eso. Dios ve la condición de un hombre interiormente. Y Jesús en este caso vio a Mateo no como un simple recaudador de impuestos. Jesús vio a Mateo como un recaudador de impuestos que estaba dispuesto a reconocer su pecado, a reconocer su necesidad y aceptar a Jesucristo como Salvador. Eso es lo que vio Jesucristo en Mateo. Y vean lo que le dice aquí en el versículo 9, en la segunda parte. Dice, sígueme, y levantándose, le siguió. En el Evangelio de Lucas agrega lo siguiente, dice, y dejándolo todo, se levantó y le seguía. Algo de lo que Kiko decía también cuando estaba compartiendo. Pero en este caso, yo pienso en Mateo, cuando está diciendo que él lo dejó todo. Piensa en los otros discípulos también. Dice que también lo dejaron todo. Y la mayoría de esos discípulos eran, ¿qué? Pescadores. Sí, aquí tenemos un pescador, pescador bueno. Pero cuando uno dice, lo dejaron todo, si tú eres pescador, pues tú sabes que siempre puedes regresar, a lo mejor, e ir a pescar otra vez. Los peces no se van a ir, ahí van a estar, pero hay que ir por ellos, como Kiko decía, ¿no? Sin embargo, cuando dice que lo dejó todo Mateo, es que realmente lo dejó todo. Mateo no podía regresar otra vez a su antigua posición como recaudador de impuestos, ¿sí? Entonces, en realidad, a él sí le costó dejarlo absolutamente todo para servir a Cristo. Y vemos aquí que él lo hizo sin resistencia, sin demora, sin cuestionamientos. Simplemente obedeció inmediatamente el llamado de Jesucristo. Y esto nos enseña que cuando Cristo nos está llamando a nosotros, debemos responder inmediatamente. Debemos responder al llamado porque uno no sabe si va a recibir una nueva oportunidad para atender al llamado del Señor. Siempre estamos posponiendo. ¡Ay! Yo sé lo que dice la Biblia, yo sé que tengo que hacer esto, yo quiero hacerlo, pero espérame tantito. Tengo unas cosas que poner en orden en mi vida todavía. O tengo que lograr esta meta que me he propuesto hacer. Mañana, mañana, mañana. ¿Quién te dice que el mañana va a llegar a tu vida? ¿Quién te dice que Jesús te va a dar una nueva oportunidad a ti para venir y aceptar el llamado que Él te está haciendo? Hoy puede ser tu último día aquí en la tierra. Y si tú no aceptas ese llamado, la Biblia dice que tú vas a ir a la condenación eterna. Entonces, no pospongas la atención al llamado de Cristo. El versículo 10, vemos cómo Mateo da evidencias claras, bien claras de que realmente llegó a conocer a Jesucristo, que realmente llegó a nacer de nuevo. Y aquí vamos a ver varias cosas. Vamos a leer el versículo 10. Dice, y sucedió que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y se sentaron a la mesa. ¿Con quién? ¿Cómo? ¿Jesús sentado con recaudadores de impuestos? Y además estaban también ahí sus discípulos. Entonces vemos que una evidencia de que Mateo llegó realmente a creer en Cristo y a nacer de nuevo es que inmediatamente después de haber aceptado el llamado del Señor, él ofreció su casa. Ofreció su casa. ¿Y para qué la ofreció? ¿Para tener una fiesta nada más con cuates? Lo hizo con un propósito. Lo hizo con el propósito de anunciar lo que Cristo tenía que decirle a esas personas. Entonces, ¿tú has creído en Jesucristo? ¿De verdad has creído en el Señor? Y si es así, ¿cómo usas tu casa, por ejemplo, todas las cosas que el Señor te ha dado para hacer que otros puedan escuchar el Evangelio? ¿Lo haces? Ay, no, es que pues no tengo tiempo de arreglar mi casa, ¿verdad? Pues eso no importa. Lo más importante es que otros escuchen de Jesucristo. Y si Dios te ha dado una casa, si Dios te ha dado muchas cosas, úsalas para que otras personas lleguen a conocer del Señor. Entonces, aquí encontramos otro buen ejemplo de Mateo, ¿no? Y un ejemplo de que de veras su conversión fue genuina. Estaba invitando a otros. ¿Y quiénes eran sus amigos? Puros cantas buena onda, ¿no? Puros como él. ¿Quién se iba a querer juntar con Mateo? Considerándolo como lo consideraban los judíos, como de lo peor, un sinónimo de pecadores, ninguno de los que supuestamente se consideraban buenos y justos se iba a juntar con Mateo. Entonces, en esa reunión estaban todos los que necesitaban estar para escuchar precisamente el plan de salvación. Y con eso en mente, Mateo hizo esta invitación a todos estos amigos. Entonces, usemos nuestras cosas, usemos nuestra casa. Es que está chiquita. Pues, ¿quién importa eso? Si tú usas las cosas con el propósito de llevar a otros a Cristo, eso es lo importante, ¿sí? No si tu casa está chiquita o grande o... Ponemos miles de excusas muchas veces, ¿sí o no? Entonces, hagámoslo. Ahora, vamos al versículo 11. Se me pasó a decir otra cosita. Cuando tú llegas a creer en Cristo, una evidencia también de que realmente has creído genuinamente es que quieres compartir de Él a otros. ¿Sí? Yo recuerdo que cuando yo llegué a creer en Cristo, yo quería anunciarlo a otras personas. Yo me sentía tan contento, tan agradecido con el Señor, que yo quería ir y decírselo a otros. Si tú de veras has creído en Cristo, tú debes de tener ese también gozo de compartirle a otros el Evangelio. Y esa es una muestra de agradecimiento primero al Señor y una muestra de que de veras eres un creyente genuino, no uno que calla. A veces nos da temor, pero ¿qué te puede pasar? ¿Qué es lo peor que te puede pasar? Que te digan, no, sabes que no me interesa. ¿Ah? Pero lo que nos toca hacer nosotros, como hoy se compartió, es aventar el anzuelo, aventar las redes al agua, ¿ah? Para pescar hombres que ya Dios ha predeterminado desde... O sea, ni siquiera es trabajo de nosotros y ni siquiera sabemos quiénes Dios ya ha escogido para creer. Tu trabajo y mi trabajo solamente es compartir de Jesucristo, ¿sí? No convertir a nadie. Tú no conviertes a nadie, yo no convierto a nadie. Es Dios en su poder quien logra eso. Tu poquita tarea o mi poquita tarea es solamente abrir la boca, que a veces nos cuesta tanto trabajo. Podemos hablar de miles de cosas y podemos pasar horas platicando del fútbol, de esto, del otro, pero no podemos abrir la boca para compartir el regalo más grande que Dios nos ha dejado, que es Jesucristo. Entonces yo te animo a que no pongas pretextos, no excusas. Si tú tienes una oportunidad de hacerlo, no la dejes pasar, ¿sí? No le niegues la oportunidad a otros de llegar a conocer a Cristo. Que no sea por ti que otros rechacen al Señor, ¿ok? Entonces, ahora sí, vamos a leer el versículo 11. Todos, no todos los que estaban ahí en esa comida, estaban contentos. Y esto, pues lo hemos estado estudiando en la vida de Cristo, con respecto a los fariseos y a los hombres religiosos. Y aquí aparecen una vez más ellos. Este grupo en el versículo 11 dice, cuando vieron esto, los fariseos dijeron a sus discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los recaudadores y pecadores? Los fariseos, sin duda, no estuvieron en esa comida. Porque para ellos el haber estado comiendo con publicanos y con pecadores hubiera sido como mancharse, ¿no? O estar frente a personas que se consideraban inmundas. Entonces, quizás esperaron a que la comida había terminado y llamaron a los discípulos. Pero lo hicieron a lo mejor con, como a veces lo hacemos cuando alguien nos quiere escuchar, pero no queremos ir con esa persona directamente, lo hacemos como, oye, ¿por qué tu maestro? Lo hacemos en voz alta, ¿no? Aunque decimos, no queremos que ir directamente, pero sí queremos que nos escuche. Y Jesús estaba cerca de ahí y él pudo escuchar lo que estos hombres estaban diciendo. Entonces, según estos hombres, Jesucristo, el maestro de estos discípulos, no debió haber estado comiendo junto a estas personas si él realmente supiera qué clase de personas eran. Un maestro de la ley no podía estar contaminándose con los pecadores. Pero es precisamente lo que Cristo vino a hacer. Él vino a estar alrededor de nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Pecadores. ¿Sí? Tú y yo somos pecadores. Y eso fue a lo que Cristo vino por nosotros. Y Jesucristo oyó esto. Y en el versículo 12 les dice, al oír esto, dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermo. No tiene ningún sentido ir al doctor si tú no te sientes mal, ¿no? Yo no voy al doctor nada más porque quiero ir al doctor, ¿no? Y para ilustrar esto, era un señor que se fue a hacer un chequeo anual con el doctor. Pero cuando estaba con el doctor, le dijo, doctor, ¿sabe qué? Yo en realidad estoy aquí solamente porque mi esposa me insistió que viniera a hacerme mi chequeo anual. Y el doctor, ok, de todas maneras vamos a hacer el chequeo, le voy a sacar unos análisis, vamos a sacar sangre, etc. Y cuando terminó el doctor le dijo, ¿sabe qué? Venga mañana y le voy a dar el resultado de los exámenes que le hicimos. Ok, doctor. Entonces ya el otro día llegó otra vez el hombre, pues así como, a ver, ¿qué me va a decir? Va a ser que todo está bien, ¿no? Doctor, ¿qué? ¿Todo bien, verdad? No, ¿sabe qué? Le tengo malas noticias. Usted tiene cáncer. ¿Cómo, doctor? ¡Sálveme! ¿Cuándo quiere que vuelva otra vez? Este hombre no vio su necesidad de ir al doctor hasta que no se dio cuenta y no reconoció que estaba, ¿qué? Enfermo de cáncer. Y lo mismo pasa con nosotros. Si tú no reconoces tu enfermedad, Cristo no tiene nada que ofrecerte a ti. Cristo tiene solamente cosas que ofrecer a aquellos que reconocen que están enfermos y que necesitan realmente de Él. Entonces, en una ocasión estaba compartiendo a una persona ahí en mi trabajo allá en México cuando trabajaba en la casa de bolsa. Era un cliente mío, le estaba compartiendo acerca de Cristo, etcétera. Y me dijo, ¿sabes qué? Todo esto pues sí me gusta, me agrada lo que me estás diciendo, pero ¿sabes qué? Yo sé a una persona que sí le hace mucha falta. Me dice, a mi esposa, ve, por favor, ve y háblale a mi esposa. Y ahorita las esposas, ¿sabes qué culpa tengo, no? Pero así somos, ¿no? Siempre vemos la necesidad de venir a Cristo a otros primeramente. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hacemos eso? Porque no reconocemos que nosotros somos pecadores. O sea, yo sé que soy malo, pero mi esposa, ella sí necesita escuchar al Señor. Mi esposo, no hombre, borracho, ¿verdad? Él sí necesita de Cristo. Pero es la actitud que tenemos cuando uno no reconoce que está enfermo. No reconocemos que tenemos pecado. Y esta era la misma manera de pensar de estos hombres fariseos. Y Tienes que se creían sanos, se creían justos ante Dios y por lo tanto no sentían la necesidad de ir al médico que es Jesucristo. Ahora, Jesús les reprende por esto en el versículo 13. Fíjense cómo bien dice en el 13, más ir y aprender lo que significa. Uy, estas palabras de Jesús a los fariseos, ¿de qué se jactaban los fariseos? Conocimiento. Tengo todo el conocimiento de la palabra de Dios. Y así hay muchas personas. Conocen mucho acerca de la palabra de Dios, ¿no? Y que Cristo les diga más y de aprender lo que significa. Cristo le está diciendo en otras palabras, vayan y vuelvan a las escrituras y revísenlas otra vez. Porque lo que ustedes creen no es la verdad. Lo que ustedes piensan acerca de lo que dicen las escrituras está totalmente equivocado. Entonces, era una ofensa grave para estos hombres que se jactaban de gran conocimiento de la palabra, decir, mas id y aprended lo que significa. ¿Y qué fue lo que les dijo aquí? Misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos. Si es que hay justos, que la Biblia dice que no hay ni siquiera uno. Okay. Aquellos justos, entre comillas, si creen que hay un justo, sino a pecadores. Jesucristo está citando Oseas 6.6. Y voy a leer Oseas 6.6, no tienen que ir allá. Pero Oseas 6.6 dice, porque más me deleito en la misericordia que en el sacrificio. Y más en el conocimiento de Dios, no en el conocimiento de Dios, sino en el conocimiento de Dios, que en los holocaustos o sacrificios, ¿sí? Entonces, tener misericordia de las personas que muestran un arrepentimiento genuino es mucho más importante que cualquier sacrificio que tú puedas hacer ante Dios, ¿sí? Mostrar misericordia ante otros, aunque veas un cuate tatuado, con aretes por todas partes, con el pelo largo, no juzgues la apariencia de las personas ni su condición, ¿sí? Porque quizás Cristo, Dios, ha escogido a una de esas personas y está esperando que tú, cuando te dé la oportunidad, le compartas a Él y le lances el salvavidas, ¿sí? Entonces, lo que estamos aprendiendo ahorita es que es mucho más importante tener misericordia de esas personas que cualquier acto religioso que nosotros podamos hacer ante Dios. Este tipo de palabras lo que hacen es que abren la puerta del cielo a los pecadores. No importa cuán vil pecador seas tú o lo peor que tú hayas hecho. Si tú eres una persona que vienes a Jesucristo con un corazón humilde, arrepentido y reconoces tu enfermedad, tu pecado, Cristo está dispuesto a perdonarte. Cristo te está ofreciendo la vida eterna. No importa tú lo que hayas hecho. Pero si tú eres una persona igualmente pecadora, pero no reconoces eso, sino que piensas, es que no soy tan malo. Yo no soy injusto. No creo que merezca yo el infierno, como lo hacían los fariseos. Y como muchos de nosotros, quizás, en otro tiempo, o quizás aún todavía pensamos que no merecemos ir al infierno porque no somos tan malos. Estamos erróneamente equivocados. Porque si tú piensas de esa manera, créeme que si tú mueres hoy, Cristo no puede hacer nada para ofrecerte a ti algo. Cristo no puede ofrecerte salvación si tú no reconoces tu enfermedad y el pecado. Entonces, a las puertas del cielo, inmediatamente a esas personas que creen que son buenas, ¿qué pasa? Se cierran. Se cierran, ¿sí? En la inscripción de una tumba decía lo siguiente, decía fulanito de tal, 1835-1913. Y decía ahí en la tumba, decía, no tengo nada de qué arrepentirme en esta vida. Este hombre vivió 78 años en su vida e hizo que se escribiera, no tengo nada de qué arrepentirme en esta vida. Increíble. Increíble, ¿no? No darse cuenta del pecado que hay en una persona, ¿no? Así son las personas que se creen justas, sanas y sin necesidad de tener a un Salvador. Pero en Lucas 5:32 otra vez él dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Sí? Entonces, esta persona al decir, yo no tengo nada de qué arrepentirme, es como está diciendo, yo no necesito de Dios porque mi justicia es suficiente. Pues si tú piensas de esa manera, estás equivocado. Y no quiero que te quedes con esa idea. Porque si tú pasas a la otra vida, pensando así, el destino es condenación eterna. Y no es porque me gusta asustar a las personas, pero es lo que dice la palabra de Dios. Ahora, Mateo aquí fue completamente transformado, ¿no? Cambiado cuando conoció al Señor. Y lo mismo puede sucederte a ti. Si tú estás dispuesto a responder al llamado del Señor cuando Él te lo está haciendo, Cristo puede perdonarte también a ti. Tú puedes ser una persona también totalmente cambiada por Cristo hoy. Cuando una persona sigue al Señor Jesucristo, eso cambia la vida de una persona para siempre. Para siempre. No quiere decir, no estoy hablando de perfección, porque hay pecado en nuestra vida y vamos a seguir pecando. Sin embargo, uno cree en Cristo, dice la Biblia que somos una creación nueva. Nuevas criaturas somos en Cristo Jesús. Entonces yo espero que tú seas una de esas personas que reconoce su pecado. Yo espero que tú seas una de las personas que reconoce que estamos podridos, espiritualmente hablando. Y que estamos enfermos, que tenemos lepra espiritual y que necesitamos que el Señor nos limpie y nos sane completamente. Acuérdate que Cristo vino a salvar pecadores. Es el tema de todo este pasaje de Mateo, ¿no? Yo soy uno de ellos. ¿Y tú? ¿Reconoces que eres una de esas personas que necesitan al Señor? No le cierres la puerta a Cristo hoy. No le cierres la puerta al cielo. Ábrele la puerta a Cristo de tu corazón el día de hoy. No esperes para mañana. Mañana puede ser demasiado tarde. Jesús le dijo a Mateo, sígueme. Y Mateo se levantó, ¿y qué hizo? Lo siguió. ¿Tú cuándo lo vas a hacer? ¿Cuándo lo vas a hacer? Hoy mismo Cristo te está llamando y te está diciendo, fulanito, fulanita, sígueme. ¿Cómo vas a responder al Señor? Vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por estas enseñanzas que tenemos en ella. Yo quiero pedirte si de verdad hay alguien que está escuchando hoy tu llamado. Está escuchando ese sígueme. Que pueda abrir su corazón hoy. Que pueda entender que él necesita a tu Hijo Jesucristo. Porque sin él estamos totalmente perdidos. Sin él moriremos en esa enfermedad que se llama pecado. Y al morir en esa enfermedad, pues no hay cosas buenas, Señor. Hay separación eterna de tener una relación contigo un día en el cielo. Quiero pedirte por aquellas personas que han estado posponiendo y posponiendo aceptar el llamado de Jesucristo, que no tarden en el hacerlo, que puedan de verdad poner todo su corazón en esto, meditar en sus propias vidas y reconocer su real necesidad de un Salvador. No hay justicia en nosotros. Y basta con ver nuestras propias vidas y la manera en que actuamos para darnos cuenta de eso, Señor. Te pido que nos abras los ojos del corazón para podernos dar cuenta de eso. Y te doy gracias, Señor, por que un día a muchos de nosotros tú nos llamaste. Y gracias por haber puesto en nosotros también el responder afirmativamente a ese llamado. No lo merecemos. Jamás lo haremos, pero sabemos que estamos eternamente agradecidos por eso. Te doy gracias por todo esto nuevamente, por tu Hijo Jesucristo. Amén.